Edúcate en Salud, un programa coordinado por la Asociación Amigos del Corazón y la Intervención del Área Sanitaria del Norte de Córdoba. Consejos, prevención y tratamientos desde un punto de vista profesional. Todo lo que te interesa sobre tu salud, porque tu salud es importante. Un programa presentado por José Alonso Ballester. Edúcate en Salud.
Bien, pues seguimos educándonos en salud. Un nuevo programa que está, como sabéis ya, coordinado por la Asociación Amigos del Corazón y donde interviene y colabora el Área Sanitaria del Norte de Córdoba. Distintos profesionales médicos que van pasando por nuestros estudios para comentarnos pues todo aquello que nos interesa saber sobre la salud, las distintas enfermedades, sus tratamientos, los síntomas, todo lo que tenga que ver con cualquier tipo de enfermedad. Y hoy lo vamos a hacer por partida doble, porque tenemos en el estudio a una doctora y a un doctor. Ella es Dori López, a la que saludamos. Buenas tardes, Dori.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y ella es, Dori es médica residente, médica de familia, residente en nuestro centro de salud. Ella nos va a hablar, en este caso, de la dieta mediterránea. Pero saludamos también a otro doctor, Alexis García. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alexis también es médico residente de familia en nuestro centro de salud y él nos va a hablar de un tema que quizá va a interesar mucho, como va a interesar la dieta mediterránea, lógicamente, pero que es el consumo de alcohol. Bueno, pues si les parece bien, empezamos con la doctora, en este caso, Alexis. Sí. Empezamos con ella, que nos va a hablar de esa dieta mediterránea. ¿Qué es esa dieta?
Pues bueno, la dieta mediterránea es un patrón alimentario, son no solamente alimentos que debemos consumir, sino también un estilo de vida. Dentro de la dieta mediterránea, pues se incluiría los tipos de alimentos que hay que tomar, la forma de prepararlos, incluso estilos de vida saludables como el ejercicio y costumbres de la zona mediterránea.
¿Qué características tiene esa dieta?
Bueno, las características, entre las muchas propiedades beneficiosas de este patrón alimentario y de este estilo de vida, pues se puede destacar el tipo de grasa que lo caracteriza. La dieta mediterránea recomienda o utiliza el aceite de oliva, que es tan rico en la zona, el consumo de pescado y de frutos secos. Eso sería el aporte de grasa. Las proporciones de los nutrientes principales, destacándose los vegetales en mayor cantidad y como guarnición en las carnes o pescado y los hidratos de carbono. Y también la cantidad de micronutrientes, porque se caracteriza por el consumo de productos de temporada, verduras y demás, pero de temporada.
¿Qué alimentos integran esta dieta mediterránea?
Bueno, pues los alimentos que la integran pues son los que productos característicos de la zona de los países mediterráneos. Como te he comentado, pues las verduras y legumbres de temporada, y fruta de temporada, el pescado, centrándose en el pescado, más que en la carne. Y las carnes, dentro de ellas, la blanca, la pasta, el arroz, frutos secos y el consumo de vino en moderación.
Sí, bueno,
principalmente en moderación. en este tipo de dieta pues escasearían las carnes rojas, los dulces y los huevos. También tiene en cuenta, como le he comentado antes, el tipo de preparación, centrándonos principalmente en guisos, con base de verdura y descartando o desechando pues fritos y otro tipo de preparados menos saludables.
¿En qué se fundamenta la dieta?
Bueno, pues la dieta mediterránea tiene unos 10 ítems que son recomendables, como le he dicho, pues el aceite de oliva como grasa principal, ya que pues es cardioprotector. La dieta mediterránea promueve el consumo de aceite de oliva frente a otros tipos de aceite y a otros tipos de grasa, principalmente la mantequilla. Alimentos vegetales en abundancia. Las verduras deben estar presentes tanto en la comida como en la cena. Y, como le he dicho, en mayor cantidad que carnes o pescado. recomendable que al menos una parte de esas verduras sea, o frutas sean en crudo, en ensalada, formas de ensalada, o como mucho al vapor para conservar sobre todo los nutrientes. Cereales a diario, preferentemente integrales por el aporte de fibra que tienen. Se pueden tomar en forma de pasta, de arroz, couscous, entre una y dos raciones por comida. Fruta fresca a diario, como postre a media mañana, en la merienda, dejando los dulces pues para un consumo ocasional o puntual. Alimentos poco procesados, frescos, de temporada, usar hierbas aromáticas o especias en lugar de sal. Los lácteos, pues principalmente recomendados en forma de queso o yogur, antes que sean fermentados, por el aporte de fibra también. Carne roja con moderación, principalmente en guisos, como le he dicho, con bases de verduras, mayor cantidad de verduras y menos de proteína.
¿Y solamente una o dos veces al mes?
Carne roja sí. Se recomiendan las carnes rojas o se recomienda más el consumo de carnes blancas que de roja. La roja una o dos al mes y el resto pues carne blanca o pescado. Pescado en abundancia, el azul más recomendable que el blanco. Los huevos con moderación como alternativa a la carne o pescado en una ración. La parte proteica pues sería o bien carne o bien pescado o bien huevo. No mezclar los tres tipos de ingredientes exactamente. El agua es la bebida que recomienda la dieta mediterránea. Entre 1,5 litros y 2 litros de agua, si no hay ninguna patología que haya que restringirla. Una correcta hidratación es esencial para mantener un buen equilibrio del organismo, aunque las necesidades, como he dicho, varían según la edad y si tiene algún tipo de patología. El vino puede tomarse con moderación y siempre con las comidas y que no se contraindique, claro.
Luego nos dirá Alessi.
Y la actividad física a diario, importante en la dieta mediterránea.
¿Qué beneficios para nuestra salud conlleva esta dieta?
Bueno, pues son más significativos estos beneficios cuando se combina todo lo que recomienda la dieta, tanto el tipo de alimento que se recomienda, el tipo, la forma de prepararlo, como el ejercicio físico a diario. Tiene que ser moderado, adaptado a cada persona. Al menos 5 días por semana y con una duración de 30 minutos es suficiente. En caso de que por razones de tiempo pues no sea imposible esos 30 minutos diarios, pues bueno, se acumulan 10 minutos andando de casa al trabajo a buen ritmo, pues otros 10 minutos de vuelta a buen ritmo igual. Se van acumulando y con 30 minutos diarios de forma acumulada no hace falta pues sacar esos 30 minutos
seguido,
exactamente. Contribuye a bajar de peso, controla la presión arterial, la diabetes. Dicen que retrasa el desarrollo cognitivo, el deterioro cognitivo. Enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, se mejoran con la práctica de ejercicio. Caminar paso ligero, correr, la natación, cada uno lo que entre dentro de sus posibilidades, pueda o le guste más. Ayuda a controlar el peso, incrementa la sensación de bienestar físico, mejora el funcionamiento de muchos órganos, el riñón trabaja mejor con una correcta hidratación, el corazón previene los eventos cardiovasculares, el aporte de fibra, importante con el consumo de cereales y de frutas y verduras, pues ayuda al tránsito intestinal, mejora o previene el estreñimiento. Muchos tipos de cáncer también parece que están relacionados con la ingesta o no ingesta de algunos alimentos o algunos tipos de preparación de esos alimentos. Es importante que ese tipo de alimentación sea transmitido de generación en generación, es importante que no se pierda. Actualmente en España sí que es verdad que estamos muy americanizándonos y estamos tomando pues muchos hábitos poco saludables y se está perdiendo la dieta. Entonces es importante que no se pierda, que se transmita y que volvamos pues a consumir este tipo de alimentos.
¿Entraña algún riesgo esta dieta?
Bueno, si la seguimos de forma estricta y disminuimos el aporte de lácteos, el aporte de carne, el aporte de huevo, pues parece que podría haber algún tipo de carencia alimenticia. Sin embargo, tampoco se ha demostrado si no se sigue estrictamente. El aporte de carne está asegurado, el aporte de pescado también. Lo único es que cambiar las cantidades de esos alimentos. Y lo que sí es verdad que en cuanto al vino, pues se aconseja que se tome durante las comidas, siempre con moderación, pero no es imprescindible el tomarlo, por lo que se puede suprimir su ingesta si supone algún riesgo para la salud.
Bueno, pues la doctora Dori López nos acaba de servir la comida y nos acaba de decir cómo tenemos que tomarla y qué tipo de alimentos tenemos que tomar. Ahora será el doctor Alexis García el que nos hable de ese vino que tanto nos ha comentado.
Ahora lo hablaré.
¿Qué es el alcohol, Alexis?
Pues bueno, primero se debe saber que el alcohol es una bebida que es a base de la fermentación de algunas frutas. También de algún tipo de trigos que también se destilan, y eso conlleva todo, tanto vino como cualquier otra bebida, la cerveza, ya los licores y todo lo demás, ¿verdad? Cabe mencionar que esto es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia tanto psicológica como física también, ¿verdad? Y ampliamente se ha distribuido tanto desde épocas muy remotas, ¿verdad? Que tenemos incluso desde la era de los egipcios que ya se consumían algún tipo de bebida alcohólica con algún fin, ¿verdad? Recreativo también.
Muchas veces hay personas que incluyen el alcohol dentro del grupo de las drogas. ¿Es el alcohol una droga y por qué?
Hombre, primero habría que definir un poco qué es una droga, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud define una droga a toda sustancia que introducida en el organismo por cualquiera de las vías, ¿verdad? Produce una alteración a nivel del sistema nervioso central, afectando tanto la conducta como creando posteriormente una dependencia, como mencionaba antes, física, psicológica o ambas, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, el alcohol sí es una droga. Es una droga ya que al ingerirlo tanto influye en el sistema nervioso central de las personas y modifica el comportamiento de estos individuos al ingerir esta sustancia.
¿Qué datos tenemos actualmente sobre el consumo nocivo de alcohol?
Pues bueno, los últimos datos que se recogen a partir del 2002, que ya se ha concienciado también un poco más la Organización Mundial de la Salud al ver que el alcohol estaba haciendo una fuerte influencia y considerándose el tercer factor de riesgo de producción de enfermedad a nivel mundial, pues cada año se producen aproximadamente 3,3 millones de muertes a causa del alcohol por diferentes motivos, tanto secundario a que produce alguna enfermedad, pero los que más llaman la atención pues son esos accidentes de tráfico o las muertes producidas por violencia, por cualquier motivo de violencia, ¿verdad? Y además que causa entre los grupos de las personas laboralmente activas, aproximadamente entre los 20 y los 40 años, que es cuando comienza su actividad laboral, y es cuando se puede consumir un poco más de alcohol en ese grupo de edad, pues tiende a causar, si causa algún tipo de accidente intencionado o no intencionado, también, además de la muerte, pues también las secuelas de esta, que pueden llegar a una discapacidad o incapacidad total en las personas.
¿Qué es el alcoholismo?
Bueno, el alcoholismo, pues en la última definición también de la Organización Mundial de la Salud, pues la define como una enfermedad. ¿Por qué? Porque esta ya se incluye dentro de los trastornos mentales, ¿verdad? Y del comportamiento de dependencia de una sustancia, ¿verdad? Por sí, el alcoholismo es el tema que más nos familiarizamos, ¿verdad? Pero realmente, como lo define la Organización Mundial de la Salud, es la dependencia al alcohol, el síndrome de abstinencia alcohólica, ¿verdad? Y es por eso, porque crea una dependencia, vuelvo a ser un poco más reiterativo en ese sentido, una dependencia física, ¿verdad? Que a lo mejor inicialmente no es tan llamativa, pero también psicológica, y que puede alterar las funciones de las personas que lo consumen. Y Por ende, también tiene un tratamiento para poder disminuir el consumo de alcohol o suprimir el consumo.
¿Y qué es esa dependencia al alcohol?
Pues bueno, la dependencia al alcohol pues es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos, o sea, que alteran dentro del cuerpo, del organismo de las personas, que pueden aparecer después del consumo repetido del alcohol. Esa es la dependencia realmente.
¿Y cuáles son esos fenómenos?
Pues bueno, estos fenómenos se pueden identificar en las personas a lo mejor con un deseo intenso por consumir alcohol, sobre todo, ¿verdad? Dificultad para controlar ese consumo también, ¿no? La persistencia del consumo a pesar de que haya causado algún evento perjudicial tanto a la persona como a alguna persona alrededor, ¿verdad? Mayor prioridad, que las personas le den mayor prioridad al consumo de alcohol frente a otras actividades y obligaciones, sobre todo en relación a su entorno de vida. Y el aumento, también el aumento de la tolerancia al alcohol, que poco a poco van aumentando la cantidad de consumo de alcohol porque no llegan a ese grado de excitación o depresión realmente del sistema nervioso en algunos casos, ¿no? Y por ende, al suprimirla, ¿verdad?, que causa la abstinencia física de querer consumir un poco más del alcohol.
Pues después de todo lo que hemos hablado hasta ahora sobre el alcohol, doctor Alexis García, ¿cuándo se puede considerar que una persona es alcohólica?
Bueno, ¿cuándo se puede considerar que una persona es alcohólica? Sobre todo cuando continúa bebiendo a pesar de que el consumo del alcohol está interfiriendo en su vida diaria, ¿verdad? Ya sea laboral, familiar, del entorno en la comunidad también, ¿verdad? Y ya sea que le cause algún trastorno en su salud, ¿verdad? En su un desequilibrio psicológico, en su trabajo y, como decía, incluso hasta en su imagen corporal, ¿verdad?
¿Puede nacer una persona predispuesta ya hacia el alcoholismo?
Bueno, hay datos que dan a pensar que sí puede haber una predisposición genética, pero no está muy bien definida últimamente. Pero sí existe una relación entre la tolerancia al alcohol, que hay personas que pueden, que al consumir el alcohol, pues reaccionan de diferente forma de acuerdo a las personas. Entonces, eso sí está demostrado, que algunas personas a lo mejor dicen que yo me emborracho con una caña, pero y otras personas pueden tomarse 5 o 10 cañas y están, o al menos dicen estar bien, ¿verdad? Existen diferencias individuales que hacen algunas personas que sean como más sensibles al alcohol, ¿verdad? Que les puede afectar más con muy poca cantidad, como mencionaba. Y de todos modos, cualquier persona que bebe en exceso puede convertirse eventualmente en un alcohólico.
¿Qué es beber moderadamente?
Pues bueno, beber moderadamente, que era lo que Dori nos decía sobre el consumo previamente, ¿verdad?
El vino.
Y es importante saber qué cantidad es beber moderadamente, ¿verdad? Diversos estudios científicos establecen unos límites máximos de consumo diario y también semanales, ¿verdad? Estos se dividen de acuerdo al sexo. Los hombres pues tienen una mayor tolerancia. El límite diario es 4 unidades, ¿verdad? Unidades de alcohol, y las mujeres 3, ¿verdad? Y en la semana el hombre puede tomar 20 unidades y la mujer solo 15, ¿verdad? Estos datos se refieren siempre a personas que están sanas, que no hayan tenido previamente problemas con el alcohol o que tengan una dependencia al alcohol y que no representen una seguridad absoluta, que no se vayan a tener problemas de salud o dependencia en relación con el alcohol, ¿verdad?
De estas unidades de las que acaba de hablar de alcohol que puede tomar tanto el hombre como la mujer diariamente y a la semana, ¿a sí. qué equivale o a cuánto equivale cada unidad de alcohol?
Pues bueno, una unidad de alcohol es aproximadamente 12 gramos de alcohol, ¿no? La cantidad contenida, por ejemplo, en un vaso de vino, en una cerveza, en una copa de cava, de vino dulce o Jerez, ¿verdad? Eso sería lo equivalente a una unidad, ¿verdad? Ya dirán, pero hay otros tipos de copas o otro tipo de bebidas alcohólicas que también se consideran también solo de una unidad. Pues no, hay algunas que son dos unidades, aunque sea, por ejemplo, una copa de licor como el coñac, el anís, el whisky, la ginebra o los combinados de estos, se consideran que aunque sea una copa o que sea una cantidad moderada, vamos, un pequeño vaso, pues se consideran que son dos unidades, ¿verdad? Por la cantidad de alcohol que conllevan.
¿Qué sucede en nuestro organismo cuando se superan esos límites?
Bueno, cuando se superan los límites de este consumo, pues cada vez que una persona lo supera, está sometiendo a su organismo a un efecto negativo que altera tanto su funcionamiento del sistema nervioso central, de su corazón, de su sistema digestivo, y que puede conducir al desarrollo de la dependencia física. Nuestro organismo hace dependencia también a esta sustancia. También, o de otros problemas de salud derivados del efecto tóxico del alcohol, ¿verdad?
¿Qué consecuencias tiene el consumo nocivo del alcohol?
Pues bueno, las consecuencias que se pueden tener tanto a nivel sanitario, ¿verdad? El consumo de alcohol es un factor causal ya determinado en más de 200 enfermedades que se conocen actualmente, ¿verdad? Está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud tales como trastornos mentales, que son los primordiales, y del comportamiento, así también como enfermedades muy conocidas relacionadas con el alcohol, como la cirrosis hepática. Algunos tipos de cáncer también están relacionados directamente con el consumo de alcohol, y enfermedades cardiovasculares importantes también, ¿verdad? Y así como ya desde el punto de vista sanitario, social, también los accidentes de tráfico y todos los problemas relacionados con la violencia por el consumo del alcohol, ¿verdad? Una parte importante de la morbilidad, o sea, la capacidad de enfermarse y de la mortalidad de poder morir, ¿verdad?, están atribuidas al consumo nocivo del alcohol, ¿verdad? Como mencionaba antes, los traumatismos, resultados de los accidentes de tráfico, los actos de violencia y los suicidios también, que están englobados en este tipo, y sobre todo en las personas jóvenes.
Pues de eso vamos a hablar ahora, doctor, porque hemos hablado a nivel general del tema del alcohol, del alcoholismo, pero nos vamos a centrar un poquito más en los jóvenes también, sí. Ahora que proliferan tanto los botellones, las botellonas, porque en distintos sitios y de distintas formas.
Sí.
Y alejar quizás esas leyendas urbanas que tienen muchos jóvenes de que bebiendo alcohol pues eres más machito, eres más hombre, ¿no? Entonces, ¿el alcohol nos hace más sociables, por ejemplo?
Bueno, el alcohol realmente que no crea gente nueva, ¿no? No saca nada de donde no hay nada, ¿no? Lo que sí es que el alcohol desinhibe esa introversión, por ejemplo, o capacidad de hablar un poco más suelto con las personas, pero realmente no nos hace más sociable por tomar alcohol, ¿no? ¿Verdad? Entonces es un poco una leyenda urbana, como mencionaste antes, porque realmente en tu día a día vas a seguir siendo la misma persona, tienes tus características, pero con el consumo de alcohol no vas a cambiar esa forma de ser.
¿Puede el alcohol llevarnos a consumir otro tipo de droga y provocarnos otro tipo de enfermedades, por ejemplo?
Claro que sí. Sí puede llevar a consumir otros tipos de drogas, porque muchas veces, incluso como mencionabas en los botellones, no solo hay personas que también pueden llegar a ofrecer otro tipo de sustancias, ¿verdad? Ya sea como la marihuana, la cocaína, la heroína, ¿verdad? Entonces, o incluso también las pastillas, ¿verdad? Y todo esto con el hecho de que los jóvenes, sobre todo, quieren experimentar, quieren saber qué es, ¿no? Qué es probar otras cosas. Y sí, además, también está relacionado con un aumento en los últimos años relacionados con el consumo de alcohol en las personas jóvenes, de mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual, de la tuberculosis, y bueno, lo más grave que puede pasar es VIH.
¿No? Vamos a hablar también de las mujeres embarazadas. ¿Qué efecto puede tener en el embarazo el consumo de alcohol?
Pues bueno, primero decir que en las mujeres embarazadas es contraproducente que consuman alcohol. Una gota de alcohol es contraproducente, sobre todo en los primeros 3 meses del embarazo, ¿verdad? Pero durante todo el embarazo está contraindicado porque está directamente relacionado con alteraciones a nivel del feto, ¿verdad? El síndrome de, se llama el síndrome de alcohol fetal. ¿Y esto qué es lo que lleva? Pues el consumo durante el embarazo repetido pues lleva a la producción de este síndrome.
¿Se puede curar la dependencia del alcohol?
Sí y no. Si se entiende como la curación, como la vuelta a una persona al estado que estaba antes de no haber consumido nada de alcohol, la respuesta es no, ¿verdad? No se cura esa parte. Lo que sí es, una vez que se ha abusado del alcohol y se ha desarrollado dependencia, siempre habría algunas alteraciones fisiológicas que quedarían latentes en la persona, o incluso de la dependencia psicológica, ¿verdad? Sin embargo, con una terapia adecuada por profesionales también que estén capacitados en el tratamiento de esta dependencia, pues pueden llevar a que tanto disminuyan el consumo de alcohol, así como a la supresión, o sea, que no tomen ninguna gota de alcohol también.
¿Qué puede hacer o dónde puede dirigirse una persona que quiere dejar de consumir alcohol?
Pues bueno, primero, la persona que quiere dejar de consumir alcohol pues tiene que concienciarse de que va a ser un reto duro inicialmente, y que hay profesionales que le pueden ayudar tanto para darle la información adecuada como para indicarle también los diferentes centros que se cuentan dentro de nuestro sistema sanitario para poderles ayudar, ya sea la unidad de desintoxicación, ¿verdad?, que también se cuenta aquí en Peñarroya con esa unidad, ¿verdad? Y todo eso puede ser ya sea a través de su médico de cabecera, que también se pueden informar.
Los médicos recomiendan tomar una copa de vino tinto al día, ¿eso es verdad?
Pues bueno, como mencionaba mi compañera Dori, ¿verdad?, que dentro de la dieta mediterránea está incluido el vino, pues bueno, hay mucha discrepancia en cuanto a esto. Debo destacar que los médicos no recomendamos el consumo de alcohol, ¿verdad?, de ningún tipo. Sobre todo en las personas que nunca han tomado alcohol, muchas veces se desinforma en algunos medios, ¿verdad?, que no se sabe por qué, pero dicen, en las personas que no han tomado nunca alcohol a partir de los 45 años, el tomarse una copa de vino al día, si nunca lo habían tomado, pues que lo comiencen a tomar. No, eso no es la recomendación de ninguno de los médicos y de ninguno de los estudios que se han realizado, ¿verdad? Lo que sí se ha demostrado, que las personas que llevan dentro de la integración de la dieta mediterránea el consumo de vino tinto, ¿verdad?, ya sea una copa con la cena o con el almuerzo, pues ha reducido de alguna forma que aparezca una enfermedad cardiovascular, sobre todo por su efecto antitrombótico, efectos antioxidantes que tiene a partir de la fermentación del vino, ¿verdad? Eso también es importante de acuerdo al grado de fermentación que lleva el vino, ¿verdad? Tiene esas propiedades antioxidantes, las propiedades anticoagulantes. Lo que pasa que en este sentido no es solo del vino, sino que el alcohol en general causa una anticoagulación muy pequeña, pero la causa, ¿verdad? Pero las otras sustancias sí son las que producen tanto la dependencia como los efectos secundarios en el organismo,
¿verdad? Pues muchísimas gracias a los dos. Hemos aprendido más cosas. En este caso hemos aprendido qué tenemos que comer y cómo tenemos que comerlo. Y también un tema importante como es el alcohol, cómo debemos de tomarlo, qué no debemos de hacer, y cómo debemos de o dónde debemos de dirigirnos en caso de que desgraciadamente hayamos caído en ese alcoholismo y queramos pues salir de él. No curarnos, como decía el doctor Alexis García, porque lógicamente el organismo ya no va a ser el mismo, pero al menos salir de esa droga, que es el alcohol. Ahora les voy a pedir, como a todos sus compañeros y compañeras, un consejo final para la audiencia de cada uno de ustedes, si quieren, ateniéndose al tema que han tratado, o el consejo que ustedes quieran dar en este momento.
Bueno, pues mi consejo sería que, bueno, en la medida de lo posible, traten de tener una vida sana y que ante cualquier problema, ante cualquier duda, pues acudan a sus profesionales de la salud, no solamente sus médicos, sino también enfermeros y demás profesionales.
Doctora Alexis García.
Bueno, también como estamos hablando sobre la dieta, ¿verdad? La dieta y el ejercicio van casi siempre de la mano, ¿verdad? Hay personas que pueden realizarlos un poco más, pues realizar una vida saludable, tanto a nivel alimentaria como también un poquito de ejercicio físico, y pues también acudir a profesionales para que puedan ayudarle en ese sentido.
Pues ahí quedan los consejos de los dos, hagámosles caso, que ellos saben más que nosotros de estos temas. Aquí lo dejamos y ya sabes, edúcate en salud.
Edúcate en salud, un programa coordinado por la Asociación Amigos del Corazón y la intervención del Área Sanitaria del Norte de Córdoba. Consejos, prevención y tratamientos desde un punto de vista profesional. Todo lo que te interesa sobre tu salud, porque tu salud es importante. Un programa presentado por José Alonso Ballester. Edúcate en salud.